Son las 9, las 8 en Canarias, las 10 de la noche aquí, en Tierra Santa.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Hemos encendido esta edición especial de La Linterna recorriendo Tel Aviv, la frontera con Gaza, Jerusalén, Ramala. Estamos tratando de explicar cuál es la situación una semana después de que se firmara el acuerdo de paz en Egipto entre Israel y Hamás. Un alto el fuego, que aunque débil se mantiene con alguna escaramuza o algo más. El objetivo de los próximos minutos es que entendamos qué puede pasar ahora. Si la paz va a ser duradera. Para ello tengo un invitado muy especial con el que he podido charlar. Presta atención a sus palabras porque son tan valientes como tranquilas. Te presento al patriarca latino en Jerusalén, el cardenal Pichavala. Hemos quedado con el cardenal Pichavala a las 7 de la mañana, literalmente en su casa, en la sede del Patriarcado Latino de Jerusalén. Nada más entrar en la Ciudad Vieja, a pocos metros del Muro de las Lamentaciones, ya empiezas a darte cuenta de la importancia del sitio. Hace frío de madrugada, igual que hace mucho calor durante el día. Las fuertes medidas de seguridad ya se notan al amanecer, con policías y militares armados hasta los dientes. En esta Jerusalén, punto clave en el mundo, otra vez, más clave que nunca. Pier Battista Pichavala es puntual como un reloj. Cuentan los que saben que en el último cónclave llegó muy, muy hasta el final, cuando fue elegido León XIV. Alto, delgado, 60 años, conocedor de Oriente Medio como pocas personas en el mundo. El patriarca de Jerusalén aprieta fuerte cuando te saluda con la mano. Nos ofrece un café, recordamos a algún amigo común en España, y nos sentamos a charlar con una normalidad y una sinceridad que sorprende. Con un tono afable y duro a la vez, con un tono valiente y tranquilo. En un rato el cardenal Pichavala viaja a Beirut, al Líbano, después a Amán, a Jordania. Suenan las campanas de las 7 de la mañana en Jerusalén y nos dijimos, no perdamos el tiempo. Estamos en el corazón de la ciudad de Jerusalén. Nos acompaña el cardenal patriarca latino de Jerusalén, Monseñor Pier Battista Pichavala. Monseñor, ¿estamos ante una oportunidad firme y real para la paz?
We hope so. We are not that sure that things will go for better that soon and that easily.
Esperemos que sí. No estamos tan seguros de que eso sea pronto y fácil. El acuerdo es frágil, hay tensiones cada día, hay enfrentamientos aquí y allá. El futuro como situación de Gaza y Palestina es muy ambiguo, así que todavía nos hacemos muchas preguntas, pero confiamos. Y creo que la guerra ha terminado, al menos tal y como la hemos visto, porque todo el mundo está cansado. No está claro qué va a ocurrir. Sigo pensando que el final de la guerra no es el final del conflicto.
I keep saying also that anyway, the end of the war is not the end of the conflict.
He leído unas declaraciones suyas este pasado fin de semana en Florencia. Si antes no se construye un mínimo de confianza, la paz es imposible. ¿Cómo se construye la confianza en esta región?
La primera víctima de esta guerra, y no solo en esta guerra, es la confianza.
La confianza entre israelíes y palestinos no existe. Y en términos generales, no solo en Oriente Medio, la confianza entre países está muy herida. La confianza no solo se construye con palabras, sino también necesitamos hechos sobre el terreno, que traigan cambios. La gente necesita ver cambios sobre el terreno. Y también está el elemento del liderazgo. Necesitamos nuevos líderes, nuevas caras, políticos y religiosos. No voy contra nadie, pero si quieres una nueva realidad, necesitas nuevas personas, nuevas caras. Y en este contexto, el elemento religioso es muy importante. En Oriente Medio, la religión tiene un impacto social muy fuerte.
The Middle East religion has also a very strong social impact.
A lo largo de estos años, yo he hablado muchas veces en directo con el padre Gabriel Romanelli, el párroco de Gaza. El día antes de fallecer el Papa, me contó, de fallecer Francisco, me contó Romanelli cómo habló incluso con el Papa Francisco. ¿Cómo valora la comunidad cristiana en Palestina, Cisjordania, en Gaza, en Israel, esta posibilidad de acuerdo de paz?
The Christians are no different from the others. They think like all the others. Of course, the Palestinian Christians,
Los cristianos no son diferentes a los demás. Piensan como los demás. Los cristianos palestinos están muy cansados como todos y desean el final de esto porque están pagando un precio muy alto, como todos. La mayoría de palestinos tienen dudas de si las cosas van a mejorar. El final de la guerra no es el final del conflicto. La situación en Cisjordania sigue siendo complicada. Todo el mundo se centra en Gaza, pero Cisjordania tiene muchos problemas. Pero tienen esperanza de que la palabra de la Iglesia universal, no solo la Iglesia local, puedan contribuir a que se tenga una orientación diferente.
No just the local church, things can have a different orientation.
Hay por delante los periodistas. Nos fijamos mucho en la reconstrucción física y material, los miles de millones para reconstruir Gaza, pero también hace falta una reconstrucción espiritual. ¿Es más difícil la reconstrucción de la gente que la reconstrucción material?
Definitely yes. To rebuild walls, complicated as could be, is much easier than to rebuild from the human.
Definitivamente sí. Para reconstruir muros, aunque sean complicados, es más fácil reconstruir desde la devastación humana que trajo esta guerra. La violencia que vimos desde el 7 de octubre hasta la guerra en Gaza, el sentido de la humanidad se ha arrancado y ofendido. Ha creado una herida muy profunda en la conciencia de la gente. Y por eso el rol de los líderes religiosos es muy importante. Y tenemos que tratar, discutir y hacernos importantes preguntas. ¿Dónde estábamos cuando sucedió todo esto? ¿Cómo afrontar la fuerza del mal que está dentro de nosotros y permitió que se hicieran estas cosas? La unidad entre fe y realidad, ¿cómo verlo todo con fe? No son preguntas fáciles.
Estamos viviendo la entrega de cadáveres con cuentagotas, decenas de miles de muertos en Gaza, la entrega de los secuestrados. ¿Cómo se afronta, qué se dice a esas familias, un sacerdote, cómo afronta ese dolor, ese consuelo?
First of all, I have to say that one of the difficulties of the difficulties we had, I had that also personally.
Lo primero que tengo que decir es que una de las dificultades que tuvimos, incluso yo personalmente, fue tratar con el sufrimiento de la gente. Todo el mundo, israelíes y palestinos, todo el mundo, estaba tan lleno de su pena que no estaba preparado para escuchar la pena de los demás. Y no fue fácil para nosotros acercarnos humanamente a los dos, porque si te acercas a los palestinos, los israelíes se sienten traicionados, y viceversa. Y también lo que es importante en estos casos, tras mi experiencia de estos dos años, es que hay que estar presente, estar ahí. Y no es fácil. Estar cerca de las víctimas del 7 de octubre. Estar ahí. Y también presente con la gente de Gaza. También recibo quejas suyas, pero no importa, porque hay que estar ahí. Estar cerca de ellos y rezar con ellos y confiar en Dios.
And to express closeness and prayer with them. And
entrust everything to God.
Desde el resto del mundo, desde el resto de la cristiandad, ¿qué debemos hacer? Lo digo porque ha habido muchas manifestaciones en España, en Italia, manifestaciones deportivas, manifestaciones en la calle con violencia incluso. ¿Cómo podemos ayudar o empujar desde el resto del mundo?
I have to say that I was very impressed by the demonstration all over the world.
Tengo que decir que me impresionaron mucho las manifestaciones en todo el mundo. Estados Unidos, España, Europa, Italia, todos lados, incluso Asia y muchos otros países. Por supuesto que hay que rechazar cualquier tipo de violencia y cualquier forma de antisemitismo en estas manifestaciones, pero tengo que decir que estas manifestaciones masivas, representadas por todas las generaciones, fueron muy importantes. Lo que vimos en Gaza tuvo mucho impacto en la conciencia de la gente, y eso es algo muy importante y bonito, dejando de lado, evidentemente, toda la violencia y el antisemitismo. Creo que es importante que sigamos hablando de ello, porque ahora, si termina la guerra, se dejará de hablar de ello, pero la herida permanece. Así que esta cercanía es importante, no solo para una reconstrucción física, sino para que esta gente vea que no está sola. Y también es importante que los creyentes recen y también que vengan. No solo necesitamos manifestaciones en todo el mundo, necesitamos también su presencia aquí.
I think we need this closeness not just with the demonstrations in the world, but with the presence here.
Hablando de acercarse, ¿esperan el regreso de los peregrinos a Tierra Santa en esta nueva fase? Es muy importante.
I think it's very important.
Creo que es muy importante. Confío en que ahora que la situación ha mejorado, no ha sido fácil encontrar espacio, vuelos, pero es momento de pasar página y empezar a volver aquí. Esta es una forma concreta de apoyar, no solo a los cristianos, sino también a las miles de familias que trabajan en estas actividades. Y necesitamos esto. La peregrinación es parte de nuestra identidad.
We need this. The pilgrimage is part of our identity here.
Comentaba antes, Monseñor, que hace falta liderazgo político y religioso por todas las partes para este proceso de paz. ¿Es posible un liderazgo cuando estamos en el control, y se lo he escuchado a usted, cuando estamos en el control de los extremos políticos en Israel, Hamas en el lado palestino y los colonos?
This is one of the difficulties we have. We have a lot of issues. And, unfortunately,
es una de las dificultades que tenemos. Desafortunadamente, dejamos la narrativa política y religiosa a los extremistas, a los radicales. Por eso necesitamos nuevos líderes, que sean capaces de traer un nuevo discurso y un nuevo lenguaje en este contexto. Debería ser la prioridad. Si no, las cosas no cambiarán. Si dejamos todo el terreno a los colonos, a los radicales, y en el lado palestino, a Hamas, a la Yihad, a quien sea, las cosas no van a cambiar. Y esto es responsabilidad de todos, tener un nuevo lenguaje que ayude a los líderes políticos y religiosos a pensar diferente.
Help also the political religious leaders to think differently.
Antes comentaba, estamos ya terminando, Antes comentaba el problema de Cisjordania. Cuando uno ve el mapa, Belén, Nazaret, Hebrón, el Sinaí, dices, aquí empezó todo. En esta región del mundo empezó todo. ¿Cómo es la situación? Aquí en Jerusalén, en Belén, en Nazaret, es muy difícil.
The political situation remains very difficult. One of the problems we have, there are many problems, of course.
La situación política es muy difícil. Uno de los problemas, hay muchos, pero uno de ellos es que estas tierras están aisladas. Belén está aislada de Jerusalén. Nazaret está en el otro lado, Sinaí. Ayer, por ejemplo, tuvimos la ordenación episcopal del obispo de Sinaí. Es una situación totalmente diferente. Las fronteras están cerradas, así que es muy complicado. La situación política de Israel y Palestina es totalmente diferente, diferentes perspectivas, y la situación económica es diversa. Una vez más, repito, necesitamos una nueva visión. No podemos focalizar en Belén como si fuese solo un problema de Belén. El problema de Belén, Hebrón, Nazaret, Sinaí, está conectado con una nueva visión de Oriente Medio, que es necesario pensar diferente para la coexistencia de la gente, que tienen que quedarse aquí, judíos, cristianos, palestinos, musulmanes, israelíes, todos se quedan aquí. Así que hay que encontrar una nueva manera de estar aquí.
Palestinians, Muslims, Israelis, all remain there. We have to find a new way to be here.
Usted ha dicho de la cuestión. El fin de la guerra no es el inicio de la paz. Preguntar esto a un religioso es una estupidez. Se lo pregunto a Pier Battista Pizzaballa. ¿La paz es una misión imposible en esta región del mundo?
If you identify peace with a solution of
Si identificas la paz como solución de todos los problemas, parece algo idílico y no realista. Si la paz significa el deseo de cambiar la situación y de tener todos juntos el esfuerzo de construir algo diferente, digo que esto sí es posible. Por supuesto, estamos viviendo el fracaso de las instituciones políticas y religiosas, pero en la sociedad hay mucha gente, israelíes y palestinos, que quieren vivir de forma diferente.
But in the society, we have a lot of people, Israelis and Palestinians, who want to live differently.
¿Tiene esperanza en este momento histórico?
I have a very strong desire.
Tengo un fuerte deseo de que lo que ha empezado pueda continuar. Nosotros como iglesia, yo mismo, estamos comprometidos junto a otros líderes religiosos a empujar para que este nuevo proceso no fracase.
Not to let this new process to fail.
En español. Muchas gracias, monseñor. Mucha suerte.
Gracias a ustedes. A vosotros, vosotros.
Gracias. Estamos haciendo la linterna desde Oriente Medio. Llevamos días recorriendo todos los lugares fundamentales en este proceso. Estamos en Jerusalén, en los pasos fronterizos de Gaza, en Tel Aviv, contándote lo que está ocurriendo desde todos los ángulos y los puntos de vista posibles. La sociedad israelí sigue teniendo muy presente a los secuestrados, a los cadáveres, a esas personas que el 7 de octubre fueron arrancadas de sus casas, muchas de ellas asesinadas, torturadas. Pero hay más de 200 personas que sí, que han regresado con sus familias. El epicentro de ese recuerdo es la llamada Plaza de los Secuestrados de Tel Aviv. Una plaza junto al Museo de Arte en el centro de la ciudad, donde el recuerdo es permanente para esos secuestrados. Junto a cientos de banderas amarillas que sirven para recordar a las víctimas, ondean las banderas de Israel. La plaza está literalmente empapelada con las fotos de esas víctimas y hay un contador con el número de días que han pasado desde aquel 7 de octubre. Hoy marca 744 días y no se va a detener hasta que no estén de vuelta todos, vivos o muertos. Te recuerdo que aún quedan 15 cadáveres en manos de Hamás. Hasta esta plaza cada día acuden los familiares de los secuestrados y los sábados, al caer el sol, cuando acaba el Shabbat, se reúnen miles de personas aquí. Nos encontramos con Tal Wax. Ella nació en Israel, siendo pequeñita se fue a vivir a Sevilla y hace 4 años regresó. Sus tíos, Kate y Aviva, fueron secuestrados y meses después devueltos con vida. Tal, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Yo me lo pregunto todos los días. No lo sé, la verdad. Por una parte, muy contenta, porque al final hemos bajado de más de 250 rehenes a 18. O sea, es un logro. Estamos ahora, espero, en un proceso de paz permanente. O sea, es imposible no alegrarse. Pero a la vez, con lo que hemos vivido, es muy complicado y es muy difícil pasar página.
Normal. ¿Cómo están los protagonistas, tus tíos, Kate y Aviva?
Bueno, ahora con la liberación de todos los rehenes vivos, la verdad es que es otra realidad. O sea, hasta ahora ellos, desde que los dos volvieron de Gaza, no han descansado ni un momento. O sea, cada mes a Estados Unidos a reunirse con presidente Biden en su momento, ahora con el presidente Trump, aquí en Israel todo el tiempo, en concentraciones, manifestaciones, reuniones con políticos. O sea, desde que volvieron a Israel no han parado. Y ahora, desde que, sobre todo, volvieron todas las personas con las que Keith estuvo en cautiverio durante el tiempo que estuvo sin mi tía, pues la verdad es que están muy contentos. Obviamente siguen pensando en todas esas familias que aún tienen que recuperar los restos de las personas que fueron secuestradas.
¿Qué has detectado? ¿Has podido hablar con ellos de ese tiempo que estuvieron secuestrados? Claro, no sé si ellos quieren hablar.
Desde que volvieron los dos siempre han hablado mucho, pero también han sido muy sinceros con nosotros, diciéndonos que obviamente no nos van a contar todo lo que ha pasado, porque hay cosas que no quieren revivirlas, hay cosas que no quieren que nosotros sepamos que han pasado por ellas, hay cosas que por respeto a otros rehenes que tuvieron que presenciar pues torturas, abuso sexual, no quieren contarnos a nosotros. Pero sí sabemos muchos detalles.
¿Se sabe, por ejemplo, dónde estuvieron?
Cuando le secuestraron, lo llevaron en el coche de mi tío. Lo metieron a los dos y entraron a Gaza y en 5 minutos estaban en un túnel. En ese túnel estaban con otros miembros de su kibbutz. Estuvieron un par de días y de ahí lo movieron a una casa. Ahí también estuvieron un poco tiempo. Luego le movieron a un colegio. Mi tía decía que ella pensaba que era un colegio porque había como en la entrada como un zapatero muy largo, como cosas para niños. En Gaza, cuando mi tía estuvo ahí, lo movieron 13 veces de sitio. Casas, túneles, casas de todo tipo. Había casas humildes y casas de periodistas, profesores. O sea, tuvieron todo tipo de situaciones.
Joder, tantos cambios de lugar, tantos cambios de compañeros de secuestro. Claro, te pones en la cabeza de esa gente, imagino que incluso perderían la percepción del tiempo o tal.
Has pasado tanto tiempo en Gaza que dices que una hora allí es una vida. O sea, pasan tantas cosas. Cada momento piensas que puede ser el último. Al final estamos hablando que han sido secuestrados por un grupo terrorista, que no es una persona que te está acogiendo en su casa. Es una persona muy volátil que en un punto te está tratando bien y al segundo siguiente te está pegando una paliza. Y esas son situaciones que han estado viviendo día tras día, hora tras hora.
Y bomba tras bomba, era la guerra total. Mientras estaban secuestrados, ¿cuentan si sentían los bombardeos?
Sí, cualquier secuestrado que diga lo contrario miente. Ellos dicen que por ambas partes, ellos sabían perfectamente cuándo salían los misiles de Gaza hacia Israel. Decían que de repente todas las mezquitas como que llamaban al rezo y salían todos los misiles de Gaza. Y obviamente también todos los misiles que caían en Gaza del ejército israelí. O sea, al final es un territorio muy pequeño y, por desgracia, hay rehenes que han muerto por ataques israelíes y eso es una realidad que nadie perdona. Entonces, sí, todos los rehenes han vivido los bombardeos.
Después de lo vivido y de lo que han sufrido, ¿Kate y Aviva pueden hacer una vida normal?
La respuesta rápida es no. O sea, es imposible recuperarse de un trauma así. Toda la familia, que somos familia cercana, estamos viviendo un trauma. Ellos, que lo han tenido que vivir en sus propias carnes, es muy difícil recuperarse de las cicatrices, ver cada día no reconocerte, saber que has pasado por todo eso, intentar vivir una vida normal, es que es imposible.
Estamos analizando los periodistas con distintos protagonistas el proceso de paz que acaba de comenzar, pero la clave es, ¿qué piensan ellos del proceso de paz que ha comenzado?
Al final ellos son personas, ellos... una cosa que siempre me gusta comentar es que todas las personas que vivían en los kibutzim, que están cerca de Gaza, son personas que creían en la paz. Son precisamente esas personas son las que más ayudaban a los gazatíes, son los que organizaban los traslados para que los gazatíes vinieran a tratamientos oncológicos en Israel, para que todos los niños gazatíes que no podían recibir un tratamiento en Gaza vinieran a Israel. Son esas familias las que al final fueron secuestradas. Mis tíos siguen pensando que pueda haber paz y desean que haya paz para los gazatíes, porque al final es lo que quiere todo el mundo, vivir en paz.
Hablando de todo el mundo, ¿habéis echado en falta durante este tiempo, estos dos años, habéis echado en falta apoyo internacional?
Sí. O sea, muchísimo. Al final, la guerra en Gaza es un conflicto muy complicado. O sea, cualquier persona a pie de calle que diga que entiende lo que es que es muy complicado de entender. Al final, este acuerdo, el alto al fuego que estamos viviendo ahora mismo, es únicamente gracias al presidente Trump. Es la única persona que él solo ha decidido lo que va a pasar aquí, sin ningún tipo de apoyo de otros países. Ahora, obviamente, todos se han reunido en la cumbre por la paz, pero al final la decisión y todo el manejo de este alto al fuego ha sido únicamente por parte de Estados Unidos. Ningún otro país ha apoyado desde cero a Israel.
Y la pregunta del millón, Tal, ¿tienes esperanza en que este plan funcione?
100%. O sea, es imposible vivir en este país sin esperanza. Al final, espero que también por parte de los gazatíes. O sea, si te das una vuelta por aquí, por la plaza, ves que hay, no solo hay apoyo para la familia de los rehenes, es un grito por la paz. O sea, son familias que llevan años pidiendo la paz y ahora es el momento que estamos de verdad muy cerca. No hay... no vas a encontrar a nadie en esta ciudad que te diga que no tiene esperanza y que no cree que pueda haber paz con los gazatíes y con los palestinos. O sea, es algo que estamos deseando.
Tal Wax, sobrina de Kate y Aviva, dos de los rehenes que fueron secuestrados aquel 7 de octubre del 23, liberados, eso sí, y que ahora tratan de recuperar una vida normal, misión casi imposible. Tal, gracias por atendernos y por compartir con nosotros tu experiencia y este ratito.
Gracias a vosotros.
Hay muchas cosas que explicar, si es que se puede explicar lo inexplicable. Muchas noticias que contar, pero esta noche hemos querido escuchar a los protagonistas que viven cada día esta situación. Como todos los días, el lazo a este tema lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
A ver cómo me resumes. Pues tus impresiones, mira, nuestros miedos y el hecho de estar donde hay que estar.
Sí, dale. Sí. Hace ya 2.500 años, Esquilo dijo que la primera víctima de la guerra es la verdad. Por eso te escucho y te escucharé mañana con mucha atención, no para dirimir culpables e inocentes, que ninguna guerra los hay absolutos, sino para tener datos y con ellos construir mi criterio lo más aproximado a la verdad. La llamada autoridad palestina está tan desautorizada por el terrorismo que me produce temor que permanezcáis demasiado tiempo en ese campo de Marte, porque cuando las bandas terroristas se rompen o caen en la debilidad, siempre hay una rama que espera retoñar, y lo hemos conocido cuando ETA quiso convertirse en fuerza política y los ANCHA decidieron seguir usando el asesinato como arma para lograr la felicidad de los vascos. Parece que alguna rama de Hamás está obsesionada con que los palestinos alcancen la felicidad sin dejar de matar palestinos o israelíes, da lo mismo, y por eso, como siempre, el destino se queda sobre las rodillas de los dioses de la guerra, dioses de piernas inquietas, dispuestas a levantarse enseguida en busca de una pistola y dejando al destino estrellado contra el suelo. Hoy, cuando intentaba repasar lo poco que sé sobre esto, similar a mi ignorancia sobre tantísimas cosas, me he encontrado con la fotografía de un líder sindical español con el pañuelo palestino al cuello, y me sorprende lo informado que debe de estar, la sabiduría que alberga cuando permanece tan seguro de cuál es el bando de los buenos y de los malos, otra de las divisiones imposibles en las guerras, sobre todo cuando vienen de decenas de lustros atrás, y hoy mismo ahí están israelíes aterrorizando a palestinos en Cisjordania, robándoles las olivas. Gracias a que vosotros y otros muchos de otros medios estáis en el lugar más peligroso, podemos saber algo que no esté fabricado en los despachos de propaganda de la guerra, como sucede siempre a la hora siguiente de cualquier conflicto. Y como soy bastante egoísta y os tengo afecto, aun a riesgo de estar menos informado, espero que estéis pronto de vuelta, porque estoy seguro que la providencia no os tiene manía, pero tampoco es cosa de ponerla a prueba durante demasiados días.
Si Dios quiere, en 2 o 3 días estamos en Madrid. Ya te contaré la experiencia, porque está siendo tan intensa y tan nerviosa como inenarrable en lo personal y en lo profesional, maestro.
Estoy ansioso de escucharte.
Cuídate, Luis. Gracias.
Igualmente.
Chao, adiós.